le tomamos el pulso a tu salud. Nuestros especialistas se juntan en Minga, Sonora.
Este es
el Pulso Médico por Identidad.
Pulso Médico.
Minga, Sonora.
Regresamos, amigos, a la Minga Sonora a través de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Queremos enviar un saludo, como siempre, especial a la gente que nos escucha en Tungurahua y Cotopaxi 101.3 FM, en Baños de Agua Santa 89.3, en Riobamba 94.1, y a la gente también que nos sigue a través de nuestra página web www.identidadradiocultural.com.es, y también a la gente que nos sigue en nuestras transmisiones en vivo, tanto en Facebook como en YouTube. Ahí estamos como Identidad Radio Cultural, y como no, también a la gente que nos escucha a través de nuestra aplicación en Play Store. Ahí estamos como Identidad Radio Cultural 101.3. Ya tenemos la presencia de nuestra siguiente invitada. Se trata de la máster psicóloga clínica Verónica Tobaza, quien forma parte del equipo del Patronato Provincial de Tungurahua. Es psicóloga clínica, tiene un masterado en psicología clínica en mención psicoterapia. El tema de hoy es emociones y el vínculo afectivo. Psicóloga, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días con todas las personas que nos escuchan. Para mí es un gusto nuevamente estar aquí en este espacio de comunicación y con este tema bastante importante, no solamente para los papitos, sino para todas las personas que se dedican también al cuidado de nuestros pequeños.
¿Qué es el vínculo afectivo y cómo se forma?
Bueno, para partir de lo que nosotros indicamos como vínculo, me gustaría iniciar como ¿qué es el afecto primero? ¿Sí? Nosotros identificamos el afecto como algo tal vez romántico, lo hemos identificado como desde la parte de la perspectiva de pareja. Sin embargo, nosotros podemos identificar que este afecto nace desde el vínculo de la madre con el niño en gestación. Entonces, desde ahí nosotros miramos que este vínculo se va formando en lo que posteriormente será también nuestras relaciones afectivas, no solamente de pareja, sino con nuestra sociedad. Ahí nace lo que nosotros conocemos como este apego, este vínculo, este afecto que nosotros vamos generándolo al transcurso de nuestra vida.
Ya, esto de los vínculos suena fácil, pero es complicado, ¿no?
Bueno, podemos decir que nosotros como seres humanos todos somos unos seres vínculo dependientes o afectivo dependientes, se podría decir. La mayoría de nosotros hemos experimentado pues diferentes emociones y sensaciones en relación a lo que nosotros conocemos como vínculo. Sin embargo, hay que denominar este vínculo no solo como la parte afectiva de pareja, sino vamos a identificarlo como un vínculo que va a nacer específicamente desde las relaciones que criemos con nuestros pequeños. Es por eso que nosotros cuando hablamos de vínculo y afecto, estamos hablando de los estilos de crianza, por ejemplo, que es un tema que hemos hablado anteriormente. Hablábamos de que cuando nosotros somos niños, la forma que nos generen atención nuestros padres van a ser la forma en la que nosotros pues reaccionemos ante los estímulos estresantes. Y aquí es donde nace una perspectiva bastante bastante amplia, se podría decir, desde los estilos de crianza. ¿Qué son los estilos de crianza? Los estilos de crianza son aquellos que pues nosotros denominamos la base fundamental para nosotros relacionarnos con nuestro entorno. ¿Y dónde nacen estos? En la casa, en cómo yo me relaciono con mis hijos o cómo mis hijos están entendiendo mi comunicación hacia ellos, ¿sí? Identificamos dentro de esto cuatro estilos de crianza y por eso es importante que cada uno de nosotros y las personas que nos escucha pues vayan identificándose en cuál fueron criados y cuál no queremos volver a repetir. Uno de ellos, por ejemplo, hablamos del estilo negligente. ¿Qué es un estilo de crianza negligente? Papito no estuvo, mamita no estuvo, estaban trabajando, lamentablemmente esa es nuestra dinámica actualmente. Sin embargo, esto va criando, esto va haciendo que los niños crezcan pues en este ambiente negligente, donde tampoco hay un cuidador, ¿sí? En la mayoría de los casos también se da en, no digo en todos, por eso digo en la mayoría, que en las zonas rurales, por ejemplo, que los papitos de pronto les dejan a los niños a cargo del hermanito mayor. ¿Qué pasa ahí? Básicamente el hermano mayor no tiene como ese estilo donde identifica una niñez sana, sino que más bien se forma como un padre de familia para sus otros niños, para sus otros hermanitos. Y ahí es donde nace como una perspectiva diferente de lo que es, por ejemplo, el vínculo, ¿sí? O la lo que nosotros conocemos como afectividad. Este estilo de crianza, ¿qué genera más adelante como adultos? Básicamente es lo que más nos interesa, porque ahí es como decimos, ya sé por qué soy así o por qué me crié de esta manera, son estas las consecuencias. Las personas que nacen en este estilo de crianza son personas que en su mayoría son consumidores, tal vez personas que consumen o tienen problemas de consumo de alcohol o otras sustancias, personas que tienen problemas con el juego, controlar sus impulsos, porque no tuvieron eso como esa formación de sus padres desde la infancia, desde la niñez, ¿no? Son personas que de alguna manera se forman como personas que suelen estar en vínculos, por ejemplo, de pareja, pero que más adelante van a tener siempre este inconveniente de dependencia emocional. ¿Por qué? Yo quiero que estés conmigo porque cuando fui niño, no tuve esa persona que cuidara de mí. Y lamentablemente las personas vamos por la vida sin conocer cómo nos criaron o hacer consciente al menos de esto para no volver a repetirlo en nuestras parejas o en las personas que están a nuestro cuidado. Hablamos de otro estilo de crianza, que es el estilo de crianza, pues, el más estable, se podría decir, en este caso, el que nosotros conocemos como un que genera un apego seguro, que son las personas y los papitos que, a pesar de que tienen diversas situaciones por cumplir, que están en sus responsabilidades, pues son papitos que otorgan tiempo de calidad para sus hijos, ¿sí? A pesar de que no están todo el tiempo con sus hijos, pero están presentes, que es lo más importante, ¿sí? A pesar de que tal vez dejan al cuidado de otra persona, los papitos pues saben que tienen que compartir, no sé, tiempo en familia, que hay límites y reglas en la casa, que saben quién es la autoridad dentro del hogar, que sabe cómo esta persona que es la autoridad pues tiene su forma de corregir y están creando este vínculo seguro en casa.
¿Cómo o qué podríamos decir sobre el reconocimiento de emociones en las relaciones cercanas?
Bueno, es necesario que nosotros hablemos de este reconocimiento de emociones porque siempre las emociones están como ancladas al pensamiento, ¿sí? Y es una de las preguntas que más yo suelo hacer, por ejemplo, en terapia, ¿no? En consulta. ¿Qué es lo que te hizo? ¿Qué pensamiento te llevó a esa actitud? Dicen, no, es que el día de hoy salí enojado, me peleé con todos en casa, etcétera. Esa es la emoción, la ira, la rabia, el enojo que están presentes, pero atrás de eso hay un pensamiento y eso está vinculado a la emoción. Por ejemplo, si es que yo considero que tal vez, hablemos ahora del vínculo de pareja, hay personas que suelen decir es que se enojó de gana porque solamente porque dejé la toalla encima de la cama, y en realidad esas cosas pequeñas son solamente un síntoma de lo que yo identifico como una relación, como la gota que derramó el vaso. Así se lo identifica, ¿no? Esa fue la gota que derramó el vaso, pero tras de eso hay muchas cosas involucradas que tal vez no se hablaron, se callaron, y que tal vez esta persona que actuó en ese momento de forma impulsiva lo vino cargando no solamente desde ese momento, sino que lo asoció con su niñez, ¿sí? Por ejemplo, dice, yo actué de esa manera, ¿por qué? Porque tal vez para mí dejar la toalla fue un acto simple, pero la otra persona se molestó porque eso es una falta de respeto, un símbolo de que tal vez no le toma atención, porque ya muchas veces se lo ha dicho. Si nosotros nos damos cuenta, los vínculos de pareja están muy relacionados, y sobre todo las discusiones de pareja están relacionadas con lo que nosotros traemos en nuestra infancia y que no está resuelto, ¿sí? En este caso, esta parte emocional está vinculada a ese pensamiento. ¿Por qué no me hace caso? ¿Por qué no escucha lo que le digo? ¿O por qué no hace algo simple como para mantener esta relación en paz y esta comunicación dentro de nuestro vínculo afectivo.
¿El apego seguro y su impacto emocional cuál es?
Bueno, de hecho, este sería el que todos quisiéramos formar en nuestros hijos, en nuestros pequeños, en las aulas incluso. El apego seguro está formado principalmente de una buena autoestima, de una buena comunicación, sobre todo lo que nosotros conocemos como la escucha activa, la comunicación empática. Está formado de límites y reglas que hay dentro de casa, y que obviamente esto en un adulto más adelante van a hacer que genere un adulto responsable, un adulto que pueda gestionar sus emociones, que pueda ser un adulto que regule sus emociones, ¿sí? No es lo mismo que, por ejemplo, un papito en actualidad le ponga límites y reglas a su hijito, y que este tal vez por A o B razones, porque los niños todavía no desarrollan todavía esta parte de la impulsividad, de alguna manera puedan llegar a contradecir estas reglas y que el papito diga, bueno, ya otro día le corrijo, etcétera, o la mamá le dice, no, es que de gana le hablas a mi niño, y no hay como ese vínculo de pareja para corregir al menor. Cuando sea más adulto, lo que vamos a estar generando es que este pequeño pues simplemente no conozca el control de sus impulsos, y ahí tenemos muchos otros trastornos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando sí existe esto? Si existen estos límites. Básicamente, estamos optando porque este niño esté generando y esté fortaleciendo esta parte de su lóbulo frontal, y pueda el niño generar en su mente que hay cosas que se permiten y no, y asimismo, más adelante, cuando sea adulto, pues nos llevará a generar acciones responsables, a tener cuidado con las relaciones que tengamos, a tener vínculos afectivos más saludables y a relacionarnos de mejor manera, a ser una persona segura, básicamente.
Psicóloga, ¿la comunicación emocional es el vínculo? ¿O qué papel desempeña esto?
Bueno, no hablamos de comunicación emocional, hablamos de comunicación asertiva o comunicación adecuada, apropiada,
o empática,
¿no? O empática también, yeah, podríamos decir. Pero más lo que utilizamos es la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? El saber primero que la otra persona tiene un tiempo para escuchar y yo también tengo un tiempo para hablar. La comunicación asertiva también estamos indicando que hay momentos en los que se deben otorgar silencios dentro de la comunicación, y también permitir que la otra persona pues pueda expresar todo lo que siente sin ser juzgado, ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos fomentar en los niños, en los pequeños también. Por ejemplo, una comunicación con un pequeño, no me puedo yo poner a la misma altura del niño, sino que tal vez tendré que buscar las formas adecuadas para hacerle entender lo que está sucediendo. No porque este niño no tenga la capacidad, sino que yo tengo que saber cómo llegar a este niño, ¿sí? Entonces hablamos de comunicación asertiva, y que es una base fundamental. De hecho, considero que la comunicación es la base fundamental en todas nuestras relaciones personales, familiares, de pareja, en general. Y básicamente, cuando nosotros queremos evaluar qué tipo de comunicación tengo yo, entonces también tengo que irme cómo me comunicaba yo con mis padres. O sea, ellos eran unas personas que me daban apertura para poder yo comunicarme, para poder yo hablar, o tal vez yo reconozco que tal vez soy algo introvertido, porque a mí eran de las personas que me restringían, me decían, ¿por qué tú estás hablando? Respeta la conversación de adultos, ándate para allá, no te metas en conversación de adultos. Que son comunicaciones que básicamente nosotros las tenemos presente en el día a día, pero no nos damos cuenta cuánto afectan en el autoestima, por ejemplo, de los niños para la actualidad. A la actualidad, ustedes se han de haber dado cuenta de que hay muchas personas que yo no puedo hablar en público, se me hace tan difícil, que se ponen nerviosos y todo. Y vámonos un poquito más atrás, y resulta que existen este tipo de conflictos en la comunicación con la familia, ¿no? Una familia tal vez sumamente agresiva o juzgadora, que tal vez hablaba y se reían, etcétera. Muchas cosas más que pueden influir dentro de la infancia hasta la actualidad.
son detallitos, por ejemplo, ¿no? Mucha gente es un terror que ponerle a que hable en público, ¿no?
Sí, justamente hay personas que vienen a terapia por lo que nosotros denominamos fobia social, tienen miedo de entablar siquiera una simple comunicación con el resto de personas. Entonces, hay que dejar de tomar a la salud mental como algo sin importancia, hay que dejar de tomar las palabras como cosas que no hieren. Más bien hay que enfatizar en la empatía, en cómo nosotros vamos realizando este fortalecimiento también en el resto de las personas. No sabemos si una persona está teniendo un mal día, si un niño viene de casa tal vez con dificultades, y a veces también en la escuela los entre compañeritos suelen ser muy, muy duros para expresarse, y eso es un índice o bueno, un indicador que nosotros debemos tomar en cuenta para poder cambiar en algo esta estructura y cambiar en algo para que no llegue a dañar a un futuro adulto, que básicamente nosotros, tanto como niños como como adultos, vamos a reaccionar de diferentes formas, y ahí es donde nosotros presentamos esto de dónde está, como que, por qué la sociedad actual es tan con falta de empatía, tanta delincuencia. Todo el mundo se llega a quejar de la delincuencia, pero nadie se llega a fijar que esta parte podríamos irla de alguna manera depurando también con educación, mejorando el estilo de comunicación, la forma de educación que se brinde en las escuelas también.
Un ejemplo de eso, sucede un accidente de tránsito, un asalto, la gente está primero grabando antes que ayudando.
Exactamente, nosotros ahora es como que nos hemos normalizado ciertas conductas que anteriormente ni siquiera se miraban, y sobre todo aquí ahorita yéndonos al ámbito de Ambato, que siempre ha sido como una ciudad bastante llena de cultura, llena de costumbres positivas, ahora ya hay mucha delincuencia, etcétera. La gente ya no está como para brindar ese apoyo, sino simplemente en el morbo de lo que genera una comunicación básicamente nefasta, al manifestar la preocupación primero por cosas que no tienen importancia y dejamos de lado lo que sí tiene importancia.
¿Qué decir también sobre la validación y regulación emocional a través de las relaciones?
Bueno, la regulación emocional básicamente la denominamos como propia, ¿sí? Es una regulación que tiene que ser, nosotros la conocemos como autorregulación. Es decir, que una persona o un niño que ha sido escuchado, que tiene como voz y voto dentro del hogar, puede lograr un adulto que más adelante en un nivel de estrés pueda regularse emocionalmente, que pueda controlarse ante cualquier situación, ante cualquier peligro, ante cualquier crisis. Pero encontrar la regulación en terceras personas siempre nos va a traer como a un desequilibrio emocional. Nosotros no podemos esperar como que yo me regulo cuando voy a la, solo cuando voy a la psicóloga me regulo, salgo de la psicóloga y ya otra vez estoy mal. Por eso hablamos de la autorregulación. ¿Cuáles son las formas de regularme yo emocionalmente? Debo descubrirlas. En terapia yo siempre les digo, usted tiene que buscar tres formas de regulación emocional. Una descarga física, otra descarga cognitiva y otra descarga emocional. ¿Para qué? La descarga física me va a ayudar a que el cuerpo pueda liberar diversas toxinas y que se pueda regenerar solo internamente. Por ejemplo, la natación, el baile, el deporte, etcétera. ¿Cuál es una descarga cognitiva? A través de la lectura, la escritura, otras áreas más que nosotros podemos desarrollar, por ejemplo, el tocar un instrumento, etcétera. Y la descarga emocional a través de la palabra, del habla, ¿no? En terapia. Pero no solamente significa que deba ser a través de una tercera persona. Lo que sí podemos decir es que una persona regulada puede conllevar a otra a que también genere este sistema de regulación, como que aprenda o nosotros ser un mecanismo de aprendizaje para la regulación de otra persona.
Ya, aquí también, ¿qué se puede decir en cuanto a la influencia del vínculo en la autoestima?
A ver, nosotros indicamos que El autoestima se forma alrededor de los 7 años en su totalidad, se podría decir, porque nosotros vamos criando este autoestima hasta esa edad y después ya pues podremos saber si es que la hemos forjado de forma estable o no, ¿ya? Entonces, el autoestima, ¿cómo se forma? ¿Cómo se fomenta en los niños? Ya habíamos hablado de que todos estos métodos de crianza pues son fundamentales para el fortalecimiento de la autoestima. Hablamos tanto de la autoestima y no nos damos cuenta de la importancia que es en verdad tenerla. En la actualidad, el 80% de los problemas vienen por la baja autoestima, porque no hay esta carencia de saber quién soy y por qué me merezco algo mejor ha hecho caer en muchas personas en la dependencia emocional, en el consumo de drogas, en el consumo de alcohol, en relaciones, no me gusta esta palabra, pero tóxicas. Básicamente, la autoestima es la base fundamental para que un ser humano se desarrolle de la forma más adecuada en todo su entorno. Se la forja en infancia, la vamos moldeando en adolescencia y en adultez, y también podemos modificarla con algo maravilloso que se llama la plasticidad cerebral, que nosotros básicamente podemos, hasta incluso después de los 70 años, esta plasticidad cerebral nos permite generar nuevos aprendizajes en relación a la autoestima. Entonces, cuando hablamos de la autoestima, no estamos hablando de algo aparte del vínculo, más bien el vínculo, el afecto, las relaciones parentales, familiares, generan y forman el autoestima, ¿sí? Entonces es algo bastante importante que nosotros deberíamos tomar en cuenta. ¿Y cómo formamos esta autoestima ya de adultos? Porque algunas personas dicen, no, pero es que a mí me dañaron cuando fui niño, sufrí de bullying, de violencia, etcétera, y ahora ¿cómo me olvido de eso? No es que nos olvidamos, no es que seamos máquinas tampoco para aplastar un botón y eliminar todo lo que hemos vivido, pero sí podemos fortalecer para qué somos buenos, por ejemplo. ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis habilidades? Seguramente hay personas que serán hábiles para el deporte, etcétera. Yo soy hábil para algo y en eso, en esa habilidad, más mi objetivo de vida, yo me tengo que de alguna manera fortalecer para continuar. No es que yo me olvido del resto, sino que más bien fortalezco estas capacidades y habilidades que seguramente otra persona tendrá, pero de diferente forma, y yo podré seguir avanzando agarrado, como quien dice, de este objetivo y esta capacidad, esta habilidad que yo tengo.
Mira, ¿qué podríamos también decir en cuanto tiene que ver a la expresión de afecto y lenguaje emocional?
Bueno, justamente tenía para contarles cómo un experimento que habían realizado hace unos muchos años atrás, donde se miraba pues a una madre en relación con su bebé, mirándolo fijamente, y el niño manifestaba cierta paz, cierta tranquilidad. Y el experimento fue quitar la mirada de la madre hacia el niño y dirigirla hacia cualquier otro lado menos hacia el niño. Entonces, es genial este experimento porque el niño, solamente con fijar, que la madre fije la mirada hacia otro lugar, pues entraba en crisis, en llanto, en desesperación. Esto nos hace, nos relataba pues dentro de este experimento, que básicamente el vínculo no nace, o este símbolo de afecto no nace, cuando el niño ya está grande, o cuando yo le puedo indicar ya palabras, o cuando ya puedo conversar con mi hijo, sino que desde simplemente la mirada, el tono de voz y mi gestualidad, yo le puedo transmitir a la otra persona, aunque sea tal vez un bebé, cuál es su sitio y su lugar seguro. En este caso, la madre llega a ser ese lugar seguro, ese vínculo y esa figura de apego y afecto en ese momento. Si es que el niño logra gestionar esto en su infancia, seguramente en su adolescencia no tendrá problemas para regularse emocionalmente. Y parte de todo esto es importante mencionarlo porque nos va fomentando también la idea de que nosotros hablamos no solamente con las palabras, sino con las expresiones, con nuestra voz, con nuestra mirada, que de hecho la mirada transmite muchísimo, muchísimas más cosas de las que nosotros pensaríamos. Hay gente que, por ejemplo, dice, estoy bien, pero usted le mira fijamente a los ojos y básicamente se da cuenta que no está bien esa persona. Y ahí es un momento para acompañar.
Y en este caso, hablando en primera persona, me ve bien a mí a propósito de eso.
Bueno, a usted le veo sumamente bien, sumamente estable, así es que no es necesario que al menos por estos días asista a terapia.
No, es que son detallitos importantes que la gente debería conocer y saber, ¿no? Porque a veces con una simple facción o características del rostro se puede determinar que está pasando problemas, ¿no?
Bueno, sí, más que todo considero que tal vez los profesionales de la salud, como somos un poco más en ese sentido...
Detallistas,
sí. Porque ya tenemos como varios casos en los que se va identificando algunas situaciones. Sin embargo, si nosotros queremos como ponerle esta carga también al resto de la gente, de alguna manera hay personas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tal vez las mujercitas un poquito más susceptibles que los varones. Los varones, en cambio, pero no me dijiste que estabas bien, me dijiste que estabas bien y luego dices que estás mal. O sea, son como que más, si me dices, lo sé, si me expresas, entonces no lo sé. Entonces, las mujercitas sí somos como que más susceptibles ante estas gestualidades o identificar como un poquito más allá de lo que en verdad estamos percibiendo que está comportándose esta persona.
¿Es factible la resolución de conflictos desde el vínculo?
A ver, la resolución de conflictos desde el vínculo. Si es que hablamos de un vínculo de pareja y queremos resolver un conflicto, primero tendríamos que mediar qué es lo que estamos queriendo entre los dos para llegar a un acuerdo. No podemos decir que, obviamente, mediar siempre va a llevar como a una alternativa de solución, ¿sí? Pero si hablamos como desde el vínculo, ¿estamos hablando desde un estilo de crianza o desde mi afecto? ¿Cuál sería, por ejemplo, ahí la pregunta? ¿Desde mi afecto? Porque si yo digo, es que yo te quiero, pero en realidad no me estás haciendo bien, o sea, ya sería desde mi afecto. Entonces, hay que identificar muy bien esta parte como de, yo quiero resolver un problema y sé que tal vez dentro de mi círculo o dentro de mi vínculo yo me veo afectado porque tal vez yo sufrí maltrato, etcétera, y esto lo estoy trayendo a la relación, o yo no tuve comunicación y esto lo estoy trayendo a la relación,
o también aceptar, porque sucede lo que sabemos continuamente, ¿no? Por ejemplo, cuando existe problemas de pareja, el uno le dice, bueno, tú necesitas el psicólogo, no yo. Entonces casi nunca, o sea, no, casi, no sé si estoy mal con los porcentajes, pero por lo general o alto porcentaje diría, no va la pareja, sino si bien va el uno o va la otra persona, pero no sé si es raro que vaya en la pareja.
Bueno, es verdad.
Porque el uno dice que tú eres la loca y o yo soy el loco, o sea, no sé si es que exactamente.
Bueno, es bastante usual que primero la persona que presente el síntoma asista a terapia, no el que necesite la atención.
Yeah.
Entonces, justamente hace unos meses atrás venían algunas personas y decían, es que vengo porque mi pareja dice que tengo mucha ira, o yo necesito controlarme porque soy muy agresiva. Y en el momento en el que voy, pues retomando la historia clínica, me saltan ahí algunos puntos a la vista y dicen, es que él no se emborracha todos los fines de semana, pues él no llega a casa, etcétera. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿será que en verdad está mal ella actuando con ira porque él no llega a la casa, porque él consume todos los fines de semana alcohol? Entonces, ¿quién tiene que venir a terapia? Seguramente
es él.
Es él.
Y él no quiere reconocer
y él
eso.
Le manda a ella a terapia de pareja. Entonces, yo suelo decir, bueno, si es que quiere mejorar la relación, vengan los dos. Y si es que usted quiere mejorar, pero tiene que tomar decisiones en relación a lo que está sucediendo, porque usted básicamente está reaccionando ante lo que está sucediendo, como cualquier persona, ¿no? Usted, por ejemplo, pasa una crisis, no se va a quedar estático, sino que de alguna manera usted reacciona. Entonces, yeah, hay algunas situaciones que se pueden ir mediando en pareja, y hay algunas situaciones que pues se tendrán que tomar decisiones solo o sola, para que pueda funcionar este equilibrio emocional dentro de la persona.
Aunque usted también ya lo mencionó hace, en el inicio de esta entrevista, la construcción de relaciones afectivas saludables, ¿es una utopía?
A ver, construir una relación saludable se puede decir que la podemos forjar desde nuestro círculo, desde nuestro vínculo. No podría decir que es una utopía, pero sí es un problema de responsabilidad.
Sí se puede hacer efectivo.
Nosotros podemos hacerlo efectivo, pero es un problema de responsabilidad. Responsabilidad de los cuidadores, responsabilidad de las personas que están cercanas. Sobre todo hablo y siempre yo me voy... ustedes en las anteriores también entrevistas de palpar que yo siempre parto desde la infancia, porque cuán importante es la infancia para que nosotros ahora estemos donde estemos o nos desarrollemos como nos desarrollemos. O sea, esa es la parte principal y la responsabilidad de los cuidadores y los padres. No, nadie va a quitárselas del fortalecimiento de un niño en su equilibrio emocional, en su autoestima, en su forma de ser y comportarse ante el resto de la sociedad.
Finalmente, todo este tema de temas psicológicos o circunstancias de ayuda y asistencia, el Patronato Provincial de Tungurahua está al servicio de la comunidad, ¿no?
Sí, bueno, igual hacerles la cordial invitación. El Patronato Provincial de Tungurahua está pues abierto a la atención a pacientes en diferentes áreas, no solamente en el área de psicología, sino que también tenemos medicina general, odontología, terapia física, urología, oftalmología. Algunas otras especialidades dentro de la institución, en donde pueden ustedes acceder a precios cómodos para toda la comunidad.
¿Qué servicios nomás brinda finalmente, doctorita?
En el área de general.
Sí, sí, ¿qué especialidades nomás hay?
Bueno, en el patronato existen diferentes especialidades, como ya les indicaba, oftalmología, está el área de urología, ginecología, tenemos el área de medicina general, psicología, odontología, algunas áreas médicas, también trabajo social para las personas que de pronto necesiten alguna otra atención dentro del área médica, pues se realizan las gestiones pertinentes y estamos con gusto de poderles atender en el horario de 7:30 a 5:00 p.m. Pueden acercarse a las instalaciones ubicadas en Ingaurco, en la calle Las Américas y Argentina.
Junto a la terminal terrestre.
Junto a la terminal terrestre.
Listo, queremos agradecer la presencia de la máster psicóloga clínica Verónica Toaza, quien forma parte del equipo de salud del Patronato Provincial de Tungurahua. Hasta la próxima, psicóloga.
Muchas gracias, para mí es un gusto y buena tarde con todos.